El gobierno de Ecuador y la oposición cerraron oficialmente 45 días de campaña para el referéndum que aprobará o rechazará la nueva constitución del país, en medio de acusaciones y de una guerra de encuestas a favor y en contra. Un sondeo de la firma Investigación y Estudios sostuvo que el apoyo al sí se incrementó del 55% al 58% entre el 19 y el 22 de septiembre, mientras que el no a la Constitución disminuyó del 26 al 22%. Correa aspira a conseguir su cuarta victoria electoral consecutiva tras ser elegido presidente en el año 2006. Luisa Fernanda López, de Radio Nederland, nos ofrece el análisis en profundidad con el profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Mauricio Cervino.
Señor Cervino, hemos llegado al punto culminante de toda esta etapa de la constituyente. ¿Podemos decir que ha sido una campaña limpia?
Bueno, diría que ha sido una campaña difícil, una campaña que se ha venido complicando en la medida en que se ha ido polarizando las posiciones que se ha venido enfrentando en el transcurso de todo este proceso, que es incluso anterior a la misma campaña electoral para la aprobación o no en el referéndum de la nueva constitución. Esta polarización, evidentemente, como sabemos, en el escenario político, hace muy difícil que la discusión, que el debate tenga, digamos, nivel, que tenga reflexión satisfactoria para que los electores puedan decidir en toda tranquilidad pues su decisión. Creo que la polarización siempre es una dimensión que hace mucho daño a la política, y pues nosotros hemos caído en esta dimensión ahora, ¿no? Claro, todo referéndum de alguna manera termina polarizando posiciones, pero que me parece que hay un elemento más que hay que tener en cuenta, es que la campaña post aprobación por parte de la Asamblea de la nueva Carta Magna se ha caracterizado por un intento de algunos sectores de moralizar y desideologizar a la discusión política. Por lo tanto, digamos que esto ha abonado aún más a este ambiente polarizado al que se hacía referencia.
¿Podemos decir, señor Cervino, que Rafael Correa ha logrado defender su propuesta de constitución sin abusar de su poder como presidente del país?
Bueno, yo diría que el presidente, y sobre todo él, no tanto el gobierno en su conjunto, sino el presidente, ha utilizado todos los medios a su disposición para tratar de sostener pues este proyecto, que es un proyecto que, sin embargo, viene desde antes, ¿no? Es un proyecto que no solamente tiene que ver con este momento coyuntural que vive el país, sino que fue una aspiración que el presidente Correa, ya en la campaña electoral del 2006, pues capitalizó para llevarlo adelante, ¿no? Es decir, no es un proyecto coyuntural, es un proyecto que por lo menos recoge aspiraciones, recoge, digamos, acciones sociales que se venían dando desde hace, yo diría, por lo menos 10 años. Por lo tanto, ha puesto, digamos, toda la carne al fuego el presidente para sostener este proyecto, que evidentemente lo involucra directamente y que hace posible vislumbrar cómo podría ser la conducción del país una vez que se apruebe o no este proyecto de nueva constitución. Me parece que sería injusto pensar que, evidentemente, que todo el esfuerzo que ha hecho, y evidentemente que, como digo, ha usado todos los medios a su alcance para publicitar y para sostener la aprobación favorable al proyecto de nueva constitución, hay que enmarcarlo en esta polarización que señalaba antes, y que tiene que ver también con una postura no solo de la oposición, yo diría bastante inconsistente y poco poco reflexiva, diría yo, una oposición muy, 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 muy diversa, muy heterogénea, que no ha logrado cuajar un discurso ideológico realmente de oposición, sino que es una, digamos, un conjunto de fragmentos de aproximaciones más de tipo moralizante, como señalaba hace un momento. No olvidemos que la Iglesia Católica, al menos la cúpula de la Iglesia Católica, ha decidido entrar en la escena política directamente con acciones como las catequesis constitucionales, es decir, desde los púlpitos, desde los templos y las iglesias, hacer propaganda directa para hacia el no a la aprobación de la nueva constitución. Bueno, ese ambiente de polarización creo yo que ha sido además asumido y llevado a amplificado por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en su gran mayoría los medios privados de comunicación, se han transformado en un actor político que ha apoyado y que ha promovido el no o el voto nulo abiertamente hacia sus audiencias. Frente a este escenario, que digo que finalmente lo que lleva es a una radical polarización, me parece que el gobierno utilizó todos los medios a su disposición para tratar de balancear, ¿no?, de crear un mínimo de contrapeso, bueno, no diría un mínimo, sino bastante más contrapeso, en cuanto a este comportamiento y esta postura que asumieron los medios de comunicación.
Tres elementos han ocupado la actualidad de la constituyente en estas últimas semanas. La primera, usted ya lo mencionaba, las misas a cielo abierto convocadas por la Iglesia para pedir por la vida, la constante crítica de los empresarios a las reformas y la última surgida con las aparentes intenciones independentistas de Guayaquil denunciadas por el presidente Correa. ¿Cree usted que influirán de manera decisiva estos tres aspectos en los resultados del próximo domingo?
Yo diría que al menos dos sí, es decir, la primera y la tercera. No sé la postura de los empresarios cuánto pueda incidir, ¿no? Este es un país que no tiene tradición de un empresariado que ha hecho país, que ha contribuido para el desarrollo, y realmente la voz de los empresarios cae muchísimas veces en un saco roto, ¿no? Y no creo que tenga ningún tipo de incidencia. Evidentemente, de modo indirecto, sí, habrá que ver de qué modo y con qué intereses ciertos grupos empresariales de las cámaras de la producción han financiado la propaganda y las posturas publicitarias hacia el no. Pero yo diría que fundamentalmente, al menos como posición ideológica, no tiene mucha incidencia. Creo que, en cambio, de alguna manera, aunque no creo que sea mayoritaria, la incidencia de las posturas de las iglesias, tanto de las iglesias de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, ambas cristianas, creo que puede tener mayor incidencia en la decisión del electorado. Es indudable que, bueno, no podemos olvidar que este es un país con una larguísima y profunda y fuerte, pues, convicción católica, religiosa, y en algunas personas, uno importante, creo que va a hacer sentido, profundo sentido, la postura que ha tomado, una postura abiertamente política que ha tomado la iglesia, las iglesias. También creo que va a tener incidencia esta especie de chantaje que ha manifestado el alcalde Nebot en la ciudad de Guayaquil, cabalgando, digamos, viejos y nuevos malestares y lugares, yo diría incluso lugares comunes que hay en cuanto a estas supuestas radicales diferencias regionales, posturas pues de abierta diferenciación que existen entre la sierra y la costa y entre Quito y Guayaquil. El chantaje de Nebot de que no se presentaría a las elecciones si gana el sí en Guayaquil, evidentemente ha creado un escenario aún más polarizado, aún más radicalizando posiciones, que hacen que evidentemente pues la decisión del electorado vaya hacia direcciones que no necesariamente tienen que ver con el objeto del referéndum, es decir, con la aprobación o no de la constitución, de un texto constitucional, de los contenidos, de los artículos de esta nueva constitución, sino que tiene que ver con otras dimensiones, pues mucho más ligadas a la vida cotidiana, mucho más ligada a la percepción que tienen de la gestión del alcalde en Guayaquil, con el pasado, el presente y el futuro de esa ciudad. En fin, es decir, manejando, digamos, decisiones que se apoyarían en temas y en percepciones que poco podrían tener directamente que ver con la aprobación de la nueva Constitución.
Finalmente, señor Servino, este proceso constituyente se ha visto como un enfrentamiento entre las clases populares y la oligarquía. ¿Ha sido realmente así?
Bueno, al menos en el discurso sí. Indudablemente me parece que ha habido un enfrentamiento en este sentido. Uno puede, digamos, si quiere hacer un análisis más o menos profundo de la situación que vivimos en los últimos casi 2 años, cuando pues el presidente Correa asumió la presidencia de la República, el análisis podría hacerse en el sentido de observar y de dar cuenta de cuáles han sido aquellos sectores que han reaccionado mayormente, ¿no?, y que han radicalizado su postura frente a la acción de gobierno. Entonces tenemos allí al sector empresarial, que ya hemos citado, que ha reaccionado frente a ciertas medidas que se han tomado, que ha tomado, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, la eliminación de la tercerización, y otras medidas que de alguna manera los han afectado, al menos desde su perspectiva. Obviamente también la banca, el sistema financiero, ha tenido una reacción pues negativa hacia la acción de gobierno. Ciertos otros sectores ligados a la, como habíamos visto, a la iglesia, a la movimientos más de tipo religioso, algunos intelectuales en los que también incluyo algunos que se inscriben en una tendencia progresista o digamos, diríamos, de centro izquierda, ¿no? Los medios de comunicación han tenido una reacción bastante fuerte hacia el enfrentamiento que en parte también ha provocado el mismo gobierno, el mismo presidente de la República. Por lo tanto, digamos, si uno hace un análisis de este tipo, puede ver que esta acción de gobierno sí ha creado las bases para un enfrentamiento con aquellos sectores o con aquellas élites que han venido de alguna manera manejando al país bajo muchas formas, no solo políticas, sino sobre todo económicas, y que hoy se enfrentan a un régimen que evidentemente pretendería, al menos en el discurso y en algunas acciones, podríamos decir que esto se está concretando, pues frenar o contraponerse a esta tendencia que ha sido un poco la tónica en el país de los últimos al menos 30 años.
Bueno, agradecemos al profesor Mauro Servino. Muchas gracias.